Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? Conmoción en Alcalá de Henares, donde la policía ha detenido a un hombre tras hallar el cuerpo descuartizado de su novia en un congelador. La víctima estaba desaparecida desde hace más de un año. Se trata de una mujer de 22 años y los agentes de homicidios han detenido a su pareja sentimental, un español de 42, como supuesto autor del crimen. La investigación estaba en marcha desde que el pasado 30 de diciembre su madre denunció que llevaba más de un año sin ver a su hija. El detenido carece de antecedentes penales y no constan tampoco denuncias contra él por malos tratos. La pareja vivía en la habitación alquilada de un piso cuyo propietario ha colaborado con la policía.
Todo esto de que había un cadáver descuartizado me ha enterado por la noticia porque me he levantado y tenía el móvil atiborrado. Aquí vino la policía ayer, me pidió las llaves para poder entrar, que le abriera la puerta y yo les abrí la puerta, colaboré con ellos en todo lo que me pidieron. No me han dado mucha más información y me han pedido que sea discreto porque están haciendo una investigación policial. Yo le alquilé la habitación a los dos, eran pareja, estaban compartiendo la habitación, vaya.
Partido Popular y Ciudadanos negocian los detalles de la concentración del domingo en Madrid en defensa de la unidad de España y en contra de la política de Sánchez hacia Cataluña con la figura del relator de por medio. La idea de ambas formaciones es que sea un acto sin banderas, donde no haya una exhibición de ideología partidista y con el único objetivo, dicen, de mostrar el rechazo de la ciudadanía a las cesiones de Sánchez ante el independentismo. Los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se han visto obligados a rectificar cambiando su agenda para poder asistir finalmente a la concentración. Lo ha confirmado el propio Pablo Casado en declaraciones a la COPE.
Que Feijóo y Juanma Moreno van a venir a la manifestación, pero tienen derecho a que Feijóo esté en Estados Unidos y hasta que encuentra un vuelo no puede anunciarlo, y que Juanma Moreno tenía una celebración familiar que desgraciadamente por las circunstancias pues va a tener que prorrogar.
Viernes 8 de febrero, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Juicio por el presunto espionaje en el PP de Madrid.
Hoy han declarado como testigos dos exconsejeros. Francisco Granados asegura que una investigación interna de la comunidad descartó espionaje a cargos del PP. Alfredo Prada ha reconocido haber sufrido un daño familiar enorme al haber sido espiado.
Concluye la comisión de investigación sobre el amianto en el metro.
Las conclusiones que se votarán en breve recogen que hubo negligencia y mala fe porque Metro conocía la existencia de amianto desde hace tiempo y no avisó de los riesgos a los trabajadores. También piden llevarlo a la Fiscalía y la dimisión del consejero delegado Borja Caravante.
Barbero trata de zanjar la crisis en la cúpula de bomberos y de emergencias.
El delegado garantiza las 35 horas a todo empleado de seguridad y niega recortes en retenes o cierre de parques de bomberos. Javier Barbero ha asegurado que la decisión de relevar al jefe de bomberos y al director de emergencias se debe a reestructuraciones habituales y puramente técnicas.
Tacha el odio campaña de la Policía Municipal de Madrid para que la discriminación no quede impune.
El ayuntamiento reclama a la sociedad civil que no mire hacia otro lado ante situaciones de odio o discriminación. La Unidad de Gestión de la Diversidad registró en 2018 un total de 285 incidentes de todo tipo y se abrieron 141 expedientes.
Y en deportes, mañana derbi madrileño, Laura Cabrera.
A las 4 y cuarto en el Metropolitano Atlético de Madrid-Real Madrid. Hoy en el último entrenamiento hemos conocido la baja de Coque, que se une a Sabic y Costa, y también hemos conocido que Isco tiene molestias en la espalda y que de momento se mantiene como duda para ese partido, donde mañana tampoco Solari puede contar con Llorente. Uno de los grandes alicientes será ver el debut de Morata ante su afición y precisamente contra el Real Madrid, y el regreso de Courtois, que vistió la roja y blanca y que ahora es el portero del Real Madrid. Noticia luctuosa, 10 muertos y 3 heridos en Brasil tras un incendio en las instalaciones deportivas del Flamengo. Y también noticia luctuosa, las autoridades británicas confirmaban ayer que el cuerpo encontrado sin vida en el Canal de la Mancha después del accidente que tuvo la avioneta es el de Emiliano Sala, el jugador argentino que viajaba desde antes a Cardiff, donde había fichado por el nuevo equipo de la Premier inglesa.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos ya en la Dirección General de Tráfico. Novedades para la circulación en las carreteras de Madrid. Alfonso Martínez, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la A42 a la altura de Getafe y que genera 6 kilómetros de retenciones en dirección Toledo. El efecto Mirón además complica la conducción en esta misma vía y tramo, en este caso sentido Madrid. Más complicaciones en las entradas a la capital por la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. También en la 5 comienza a haber ya circulación en aumento a su paso por Alcorcón. En la ronda de circunvalación M40, complicaciones en la zona de Recintos Feriales, dirección A2, Coslada, sentido A3, y Monte Carmelo y Valdemarín hacia la autovía de La Coruña. En el resto de carreteras madrileñas, de momento a esta hora, se circula sin problemas.
¿Y qué tal también el tráfico en las calles y vías de la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aumenta en general, como corresponde a esta segunda hora punta de viernes. Con el inicio del fin de semana se nota mayor actividad, mayor lentitud, que ya se aprecia. En salidas por la parte norte del Paseo de la Castellana, el enlace con el Nudo Norte ya ofrece un tráfico muy lento con retenciones intermitentes. Vemos que se incrementa también en las salidas a través de la zona de Joaquín Costa, Francisco Silvera, la Avenida de América, y el tráfico que se incrementa desde la zona de José Abascal. La misma situación ya de tráfico más lento en la salida por O'Donnell hasta rebasar el cruce de Doctor Izquierdo, y en la M30 con tráfico lento en la zona más próxima a los puentes de la Avenida de América y Ventas en sentido sur, y en el mismo sentido sur en la zona del Puente de los Franceses y el Paseo del Marqués de Monistrol.
¿Y qué podemos contar también de los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Raura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en el día de hoy podemos reseñar que las líneas 82 y 132 trasladan definitivamente una parada en Avenida Reyes Católicos, y la Circular 2 y la F recuperan la suya en Beatriz de Bobadilla por fin de obras. Por último, recordar que mañana se puede utilizar el servicio especial Wanda Metropolitano desde aproximadamente las 2 de la tarde por la celebración del partido del Atleti contra el Real Madrid a las 4 y cuarto. Buen fin de...
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues las cosas están cambiando poco. Si miramos al cielo, vemos el cielo muy azulado, con escasa nubosidad, esas nubes anecdóticas que de momento no nos dejan precipitaciones, y la temperatura hasta ahora en torno a los 13 grados. Podemos alcanzar la barrera de los 15 o 16 en Madrid capital, 16-17 en la comarca de Las Vegas, y mañana sí que pueden descender un gradito esas temperaturas máximas. Aún así, seguiremos contando con valores muy suaves. Mañana una jornada muy parecida, con algo más de nubosidad, y el domingo las nubes que encontremos podrían dejarnos alguna gota. Poca cosa en puntos de la sierra. En el resto, ambiente variable y con temperaturas, como decimos, un poquito más bajas de cara al fin de semana.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900 20 20 11.
2:09, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y también con Mario Llorente en el control de sonido.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Entre tú y yo, no es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde, y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música, con Pedro García de Val.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a un hombre de nacionalidad española de 42 años tras encontrar en una nevera de su casa de Alcalá de Henares el cadáver descuartizado de su novia de 22. La mujer hallada muerta estaba desaparecida desde octubre de 2017, pero su familia no denunció el caso en la comisaría hasta el pasado 30 de diciembre. El detenido carece de antecedentes policiales o penales y no constan denuncias contra él por malos tratos, Elia Fernández.
La pareja tenía una habitación alquilada en un antiguo local convertido en vivienda. El dueño de esa casa también residía allí. La policía fue hace 3 días, pero el detenido no dejó a los agentes pasar a su habitación, que estaba cerrada con llave. Ayer regresaron con una orden judicial.
Aquí vino la policía ayer, me pidió las llaves para poder entrar, que le abriera la puerta, y yo les abrí la puerta, colaboré con ellos en todo lo que me pidieron. No me han dado mucha más información y me han pedido que sea discreto porque están haciendo una investigación policial.
Se lo ha contado el propietario de la casa a nuestros compañeros de Telemadrid. Al entrar, los agentes hallaron el arcón en cuyo interior estaba el cuerpo descuartizado de la chica. La autopsia determinará cuándo falleció, aunque algunas informaciones apuntan ya a que podría llevar muerta desde diciembre de 2017. El presunto asesino, por tanto, habría convivido con el cadáver al lado de su cama durante varios meses. A su entorno le contó que habían roto y que la joven de origen ruso se había ido de Madrid.
Y dice, pues mira, hemos cortado y mi chica se ha ido.
Su familia, con la que no tenía mucha relación, no sabía nada de ella desde hace más de un año. Los vecinos apenas les conocían.
Yo a la chica no la he visto nunca. Lo he visto, eran dos chicos ahí que tenían un perro, salían, entraban, pero nada más.
Salían con el perro, ella salía, pues, casi siempre lo sacaba el hombre y algunas veces iban los dos.
Era un chico joven, pero yo no he visto nunca a la chica.
Esta mañana se ha celebrado una concentración de repulsa en la plaza de Cervantes de Alcalá. De confirmarse como un caso de violencia machista, serían 8 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2019.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Los grupos políticos en la Asamblea de Madrid están examinando hoy las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto en el metro, debate del dictamen y también propuestas y recomendaciones sobre la actuación negligente de la compañía ante la existencia de este material en las instalaciones del suburbano. En el documento se habla de dejadez, incapacidad e imprudencia en la gestión, además del incumplimiento de la ley, dado que la empresa nunca facilitó a los trabajadores materiales de protección como mascarillas o trajes especiales. La oposición pide elevar el dictamen a la Fiscalía y también la dimisión del máximo responsable de Metro, Borja Caravante. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esperamos para dentro de unos minutos el fin del debate sobre unas conclusiones que, gracias a la mayoría de PSOE, Podemos y Ciudadanos, establecerán que Metro conoció desde 1991 la presencia de amianto sin que se hayan tomado medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores desde entonces. Desde esa fecha, además, hubo otros informes sobre el asunto. El borrador de conclusiones habla de ocultación, incapacidad o mala fe. Escuchamos a Juan Rubio de Ciudadanos, Alejandro Sánchez de Podemos y Daniel Biondi del PSOE.
Se conocían en 92, se conocían en 97, se conocían en 2003, en 2006. O sea, todas esas cosas han quedado claramente identificadas que se conocían. Lo que no sabemos es, y es lo que tiene que determinar las conclusiones, qué ha pasado exactamente con esa información y dónde se ha parado.
Y que durante mucho tiempo los responsables correspondientes pues no hicieron el trabajo debido a la hora de informar a los trabajadores, tomar las medidas precautorias correspondientes.
Que alguien en el gobierno regional, en el Partido Popular, asuma que no hizo bien su trabajo y que tuvo a miles de trabajadores expuestos al riesgo de amianto.
Pero los populares esgrimen un voto particular en el que van a expresar que en el metro, como en otras empresas, el problema es que no se dio importancia a la presencia del cancerígeno material. José Luis Fernández Quejo, PP.
Significa que no se le dio esa importancia ni aquí ni ahora mismo en ningún sitio. Piense que estamos bebiendo agua de tuberías que tienen amianto y que circula el agua por uralita, de depósitos de agua que también son de uralita.
Una vez aprobado, el dictamen se va a elevar a la Fiscalía. Los diputados debaten si reclaman la dimisión del actual delegado del Metro, Borja Caravante.
La Comunidad de Madrid continúa trabajando en la propuesta que va a trasladar a los taxistas para mejorar las condiciones del servicio y atender algunas de sus reivindicaciones. En la propuesta, insiste el presidente madrileño Ángel Garrido, pasa por mejorar la competitividad de un sector fundamental en Madrid, pero sin legislar nunca contra nadie. Paloma Nolasco.
El nuevo reglamento está muy perfilado y pretende hacer del taxi un sector más competitivo. Palabras del presidente regional Ángel Garrido durante la inauguración de la exposición Retratos Suburbanos en la estación de San Martín, en el marco de los actos de celebración del centenario del metro.
Nosotros lo que queremos es que hay que dar mejoras en positivo a los taxistas y, por supuesto, no legislar en contra de nadie, sino a favor del taxi y darles una posibilidad de mayor capacidad de competencia con otros sectores. En esa dirección va el reglamento del taxi, va desde luego a recoger todas las propuestas que nos han hecho ellos. No inventamos nada, son propuestas que demandaba el mundo del taxi.
Sector imprescindible y muy querido, dice Garrido, que no obstante tiene que modernizarse con el uso de herramientas tecnológicas que sobre todo demandan las nuevas generaciones.
Por ejemplo, el uso compartido o la posibilidad de que las tarifas sean máximas, pero ellos puedan en momentos determinados disponer de unas tarifas inferiores, en definitiva, cosas que favorezcan la competitividad.
Y novedades como que los municipios puedan establecer planes de amortización de licencias en caso de desequilibrio entre la oferta y la demanda, o que un titular de licencia puede tener más de 3. Cuestiones que probablemente se comenten el lunes en el Comité Madrileño de Transporte por Carretera, que ha convocado la Consejería de Transportes para abordar el conflicto entre VTCs y taxistas. Antes, estos últimos se manifestarán mañana a las 6 de la tarde junto a otros colectivos contra la uberización de los servicios públicos. La manifestación irá de Atocha a Cibeles.
Sobre otro tipo de transporte, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha recorrido hoy la línea C4 de cercanías entre las estaciones de Parla y de Sol para denunciar la falta de inversiones por parte del Gobierno de la Nación, del Gobierno de Pedro Sánchez, para mejorar el transporte ferroviario en Neusterdá.
Sí, con este viaje Aguado critica la falta de inversiones en los cercanías, perjudicando al mantenimiento, la seguridad y la puntualidad.
Coger el cercanías se ha convertido en una lotería para 900.000 madrileños que lo cogen cada día. Falta de inversión y al desinterés mostrado por el Gobierno de España y por las distintas administraciones con respecto a cercanías. Pero ni Ángel Garrido ni el Gobierno de España se quieren comprometer. Pero es que además del problema de la puntualidad, tenemos un problema evidente de falta de inversión y de falta de mantenimiento en las infraestructuras. Llevan engañando a los madrileños, tanto PP como PSOE, desde el año 2009.
Por este motivo ha explicado que Ciudadanos va a presentar una iniciativa parlamentaria en la Asamblea para exigir al Ejecutivo Central que aumente un 0,1% la partida presupuestaria dedicada a Madrid. El objetivo, recuperar las inversiones en cercanías, en la variante de la A1 y en el carril Busbao de la A2.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La quinta sesión del juicio por el caso del supuesto espionaje político a antiguos altos cargos del PP de Madrid, rivales de Esperanza Aguirre, nos ha dejado hoy la declaración como testigos de Alfredo Prada, supuestamente espiado, y también de Francisco Granados, dos de los más estrechos colaboradores de la entonces presidenta madrileña. El ex consejero Granados niega que, tal y como declararon los dos guardias civiles acusados, se hubieran reunido con él para denunciarle las órdenes ilegales recibidas del ex director de seguridad Sergio Gamón para espiar por interés de Ignacio González a diversos políticos adversarios de Aguirre. Eva Prat.
Francisco Granados no se reunió nunca ni con José Oreja ni con Antonio Coronado, los dos guardias civiles que declararon haber acudido a su despacho para denunciar que habían recibido órdenes de seguir a políticos del Partido Popular.
El ejercicio de su actividad desde su nombramiento a entonces, no creo que la cosa haya pasado de un saludo en algún acto, entonces difícilmente se han podido venir a quejar a mi despacho. Es que no tiene ninguna lógica, es decir, que pinta un... No lo digo en ningún mal plan. Lo digo por la cuestión jerárquica. ¿Qué pinta un señor que se dedica a la seguridad en el despacho del consejero? No tiene sentido.
Granados, que entonces era consejero de Justicia e Interior, asegura que nunca vio ningún parte de seguimiento, que se enteró de lo ocurrido por la prensa y ante el bombazo informativo ha dicho se abrió una comisión interna de investigación que concluyó que no hubo nada.
O sea, yo creo que se investigó tanto desde el punto de vista del gobierno como desde el punto de vista judicial con absoluta profundidad el asunto y no recabamos ningún dato que nos llevara a pensar que nada de aquello fuera verdad.
Otro de los testigos, Alfredo Prada, ha dicho que denunció que estaba siendo espiado cuando vio datos de su agenda privada publicados en un medio de comunicación, unos hechos que asegura le hicieron mucho daño.
Esto es un tema que hace muchísimo daño a los que sufren, o como yo he tenido que sufrir, ver reflejada tu vida privada, la pública, insisto. A lo mejor hay cosas que no te gustan, pero tienes que asumirlo, pero la privada no tienes por qué asumir, y menos la de tus hijos menores de edad.
Tanto Granados como Prada, así como la última testigo en declarar, la exdiputada regional Carmen Rodríguez Flores, han dicho que no les consta que ninguno de los acusados se llevaran bienes de la Comunidad de Madrid. El juicio continúa el lunes con las declaraciones, como testigos, entre otros, de Esperanza Aguirre e Ignacio González.
El delegado de Seguridad del Ayuntamiento niega que haya una crisis en la cúpula de las emergencias municipales tras la destitución de dos de los máximos responsables, incluido el jefe de bomberos. Javier Barbero rechaza además, tal y como han indicado los sindicatos, que los cambios hayan sido por discrepancias en la instauración de la jornada de 35 horas o que vaya a haber recortes. Su compromiso, según dice, es garantizar esa jornada a todos los profesionales de la seguridad en el Ayuntamiento, como al resto de funcionarios municipales. Mar García, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Con un falso Barbero lo niega todo. Remodelación de nombres buscando perfiles, dice el responsable de seguridad, el delegado Javier Barbero. Con contundencia asegura que no van a cerrar parques de bomberos, que se van a respetar esos acuerdos para la jornada laboral. Palabras del delegado Javier Barbero después del cambio en las jefaturas de Protección Ciudadana y de Bomberos.
La seguridad está garantizada en la ciudad. La seguridad está garantizada en la ciudad. Y estos profesionales van a tener las 35 horas. Sin duda alguna. Es mi compromiso. Lo que pasa es que también era mi compromiso antes. Habrá gente interesada en decir lo contrario, faltando a la verdad. Pero eso, ¿qué queréis que os diga? Preguntádselo a ellos.
Desde CESID, pues, desde Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en bomberos, tanto sus portavoces Daniel Delgado como David Gómez están convencidos que los cambios en las direcciones de seguridad no son gratis.
Que aplicar las 35 horas conlleva la reducción de dotaciones y el cierre de parques en el Ayuntamiento de Madrid. Y los jefes cesados han sido, cesados por no plegarse a de esa medida.
De las 35 horas, si no va acompañada de que entre personal, evidentemente todo pasa por medidas como cerrar parques, bajar dotaciones y demás, y eso lo sabe perfectamente.
Es la respuesta a la decisión de relevar al jefe de bomberos y al director de Emergencias Madrid.
Todavía sobre este asunto, desde el Grupo Municipal Socialista, el concejal Ramón Silva ha explicado que estamos ante un gravísimo error por parte del gobierno de Manuela Carmena, que no mide las consecuencias de sus acciones.
Barbero no dimitió y Carmena no le ha cesado. Pues entonces ahora ya la responsabilidad no solo está en Barbero, se eleva también a la alcaldesa de Madrid, a la señora Carmena, por no haberle cesado y permitirle que siga realizando esta mala gestión. Reprobado ya está. Volver a reprobarle creo que no tiene mayor sentido. Lo que desde luego sí vamos a mostrar es nuestra oposición absoluta y radical a estas medidas, a esta deriva que lleva el área, porque es una deriva que solo conduce eso, a que lleva el área a pique.
Manuela Carmena viajará mañana a Roma para reunirse con alcaldes y concejales de varias ciudades italianas como Milán, Nápoles, Bolonia, Siracusa o Palermo, un viaje para tratar el cierre de los puertos europeos del Mediterráneo a los migrantes y el bloqueo de las embarcaciones de rescate de diferentes ONG. Julio Martínez.
También participará en la reunión la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, junto a representantes de Open Arms y de las ONG dedicadas al salvamento marítimo. Marítimo. Los líderes políticos reunidos en Roma quieren sellar una alianza entre ciudades europeas para apoyar a las organizaciones humanitarias y a los barcos de salvamento que operan en el Mediterráneo para ayudar a los migrantes. Al mismo tiempo, van a manifestar su intención de trabajar unidos para revertir la involución de los principios fundacionales de la Unión Europea basados en la solidaridad y el respeto a los derechos humanos. En las últimas semanas, los barcos de rescate Aita Mari, Openers y Sea-Watch 3 no han recibido el permiso administrativo para desarrollar las tareas de salvamento marítimo humanitario.
Tacha el odio es el nombre de la campaña que ha presentado hoy el Ayuntamiento de la capital para frenar este tipo de delitos. El año pasado, la unidad especializada de la Policía Municipal atendió 285 casos relacionados con estos ataques basados en la discriminación de las personas más vulnerables, Mar.
Entre esos 285 incidentes relacionados con la discriminación y el odio, con esos 141 expedientes abiertos que ha gestionado esta unidad especial de la diversidad, hay experiencias como estas que hemos escuchado en primera persona.
Lo pasamos fatal, porque cuando llega un niño de 5 años a casa y te dice: mamá, es que Álvaro dice a Mohamed que es terrorista, ¿por qué le dice eso? Y que tú no sabes qué puedes contestar a un niño.
Que yo también he sido víctima del odio y bueno, no he podido denunciar porque me decía que bueno, no vale la pena. Pero así quiero decir a otro chico como yo que no ha podido denunciarlo, que ahora puede denunciar porque es real.
Suben los casos denunciados y los investigados. Ahora Policía Municipal lanza la colorida campaña Tacha el Odio para luchar contra la discriminación de personas vulnerables. Javier Barbero, delegado.
Proteger es cuidar. Que frente a la indiferencia, al sufrimiento de las personas, la respuesta de nuestra policía es muy clara y es la protección desde los cuidados.
Y porque asegura el responsable de Derechos Humanos del Gobierno, Mauricio Valiente, los extremismos crecen.
Que podemos tener muy buenos instrumentos, tenemos la mejor policía municipal con una formación excepcional, pero si no hay esa complicidad, seguirá extendiéndose como se está extendiendo en este momento el manto de la intolerancia, del extremismo.
Por todo esto, campaña Tacha el Odio, ya en redes y en la calle.
El portavoz socialista en la Asamblea y candidato a la presidencia de la comunidad, Ángel Gabilondo, se ha desmarcado hoy de la figura del relator propuesta por Pedro Sánchez en torno a la mesa de partidos para buscar una salida política al conflicto de Cataluña. En declaraciones a Onda Cero, Gabilondo ha indicado que el ámbito razonable y natural para el diálogo es el Parlamento. Desde el Grupo Municipal Socialista, la portavoz Purificación Causapié defiende, en cambio, la apuesta de Sánchez, según ha explicado en Telemadrid.
Yo creo en los parlamentos, creo en la representación de los ciudadanos, creo en el sistema democrático que elige a sus representantes y creo que la sociedad está diciendo que quiere una pluralidad y diversidad que a algunos les inquieta, pero esa pluralidad y diversidad pues nos lleva a que tenemos que trabajar de una manera determinada, que es que tenemos que hablar, acordar, poner el conflicto en el espacio. Bueno, pues a mí me parece que el lugar natural es el Parlamento.
Los responsables políticos tienen que ser responsables cuando se producen situaciones de crisis en un país, y eso está pasando en España. Y entiendo que quien busca hacer y generar crispación y bronca y conflicto a costa de la situación de Cataluña, lo que está haciendo es provocar y apoyar al independentismo.
Entre tanto, la portavoz del Gobierno Municipal de la capital y de Ahora Madrid, Rita Maestre, opina en cambio, lo ha dicho en Telemadrid, que la creación de esta figura es algo muy razonable.
Yo creo que esto ha sido una buena muestra de lo que se podría definir como sobreactuación. Negociaciones y marcos de negociación y, por lo tanto, mesas de diálogo y, por lo tanto, personas que acompañan una mesa de diálogo, las ha habido hasta con ETA. Y lo han hecho todos los gobiernos.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Todavía una cosa más, algo más de 1.100 efectivos van a velar por la seguridad del derbi madrileño de mañana en el Wanda Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, un partido considerado de alto riesgo por la delegación del Gobierno que ha preparado un amplio dispositivo. Cuéntanos, José Luis Urgel.
En el operativo trabajarán 715 vigilantes de seguridad, 270 agentes de Policía Nacional, 90 de Policía Municipal, 14 guardias civiles y 80 miembros del SAMUR y Cruz Roja. El partido comenzará a las 4:15 de la tarde y para agilizar los accesos al campo, desde la delegación recomiendan a los aficionados que vayan con tiempo para pasar los controles de seguridad y evitar así que entren tarde al estadio. Además, los paneles informativos de las vías de circunvalación próximas al estadio, M30 y M40, avisarán a aquellos que no vayan al fútbol que eviten circular por los alrededores del campo. Most days I don't recognize me, but these shoes and this
Gira de conciertos de Operación Triunfo 2018 y el primero de ellos esta tarde en el Within Center, canciones de los 16 participantes y entre ellos Alba Reche. Attention, sweet center, but I still remember that.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Partido Popular y Ciudadanos negocian los detalles de la concentración del domingo en Madrid en defensa de la unidad de España y en contra de la política de Sánchez hacia Cataluña con la polémica figura del relator de por medio. La idea de ambas formaciones es que sea un acto sin banderas, donde no haya una exhibición de ideología partidista y con el único objetivo de mostrar el rechazo de la ciudadanía a las cesiones de Sánchez ante el independentismo. Los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se han visto obligados a rectificar cambiando su agenda para poder asistir finalmente a la concentración en Madrid. Lo ha confirmado el propio Pablo Casado en declaraciones a la COPE.
Feijóo y Juanma Moreno van a venir a la manifestación, pero tienen derecho a que Feijóo esté en Estados Unidos y hasta que encuentra un vuelo no puede anunciarlo, y que Juanma Moreno tenía una celebración familiar que desgraciadamente por las circunstancias pues va a tener que prorrogar.
Conmoción en Alcalá de Henares, donde la policía ha detenido a un hombre tras hallar el cuerpo descuartizado de su novia en un congelador. La víctima estaba desaparecida desde hace más de un año. Se trata de una mujer de 22 años y los agentes de homicidios han detenido a su pareja sentimental, un español de 42, como supuesto autor del crimen. La investigación estaba en marcha desde que el pasado 30 de diciembre su madre denunció que llevaba más de un año sin ver a su hija. El detenido carece de antecedentes penales y no constan tampoco denuncias contra él por malos tratos. La pareja vivía en la habitación alquilada de un piso cuyo propietario ha colaborado con la policía.
Todo esto de que había un cadáver descuartizado me ha enterado por la noticia porque me he levantado y tenía el móvil atiborrado. Aquí vino la policía ayer, me pidió las llaves para poder entrar, que le abriera la puerta, y yo les abrí la puerta, colaboré con ellos en todo lo que me pidieron. No me han dado mucha más información y me han pedido que sea discreto porque están haciendo una investigación policial. Yo le alquilé la habitación a los dos, eran pareja, estaban compartiendo la habitación, vaya.
Viernes 8 de febrero, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Presentadas varias enmiendas a la totalidad de los presupuestos de Sánchez.
El PDeCAT presenta su enmienda a las cuentas públicas para 2019, su veto y el de Esquerra ponen en apuros al gobierno. Ciudadanos, que también enmienda los presupuestos, ve como una jugada de póker el veto de los soberanistas.
Desmantelada una célula albanesa especializada en robos de viviendas.
Actuaban en chalés situados en urbanizaciones de un nivel adquisitivo medio-alto, hasta donde se desplazaban en vehículos con matrículas falsas. La célula era itinerante y se desplazaba a distintos países de la Unión Europea desde Albania para actuar en un corto periodo de tiempo.
Día anuncia más de 2.000 despidos.
Los justifican por las pérdidas económicas que superan los 352 millones de euros. UGT y Comisiones Obreras denuncian que la fallida y mala gestión no tienen que pagarla empleados de la cadena.
Partido de alto riesgo en el Wanda Metropolitano.
Más de 1.100 efectivos van a participar en el dispositivo de seguridad que se ha montado para el derbi que va a enfrentar al Atlético de Madrid y al Real Madrid. Para agilizar los accesos, se recomienda a los aficionados que vayan con tiempo para pasar los controles de seguridad.
Onda Madrid, área de servicio público.
En nuestra anterior comunicación con la DGT estábamos pendientes de un accidente de tráfico en la A42. ¿Qué tal seguimos? DGT Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora continuamos con retenciones importantes en esta vía, en la A42, como consecuencia de ese alcance en el que de momento continúan teniendo 7 kilómetros de retenciones en dirección Toledo, así que tengan mucho cuidado si van a circular por esta carretera. Además, otro accidente se acaba de producir, en este caso en la A4, en la zona de Getafe, que complica el tráfico y ocasiona 5 kilómetros de densidad circulatoria también de entrada a la capital madrileña. Más dificultades en los accesos a Madrid por la 1 hasta Nudo de Manoteras, en la 2 en Canillejas y en la A6 en Majadahonda y El Plantío. De salida de la capital hay densidad circulatoria en la A2 en Alcalá de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 6 en Aravaca, y en ambos sentidos retenciones importantes en la A2 en Torrejón de Ardoz y Canillejas, la 1 a la altura de Alcobendas y también en la A4 a su paso por Pinto. En la ronda de circunvalación M40, tráfico intenso en Hortaleza y recintos feriales en ambos sentidos, Coslada hacia la A2, en Villaverde en ambas direcciones, el barrio de la Fortuna hacia la A5, en Ciudad de la Imagen y Pozuelo sentido A6, al igual que en Las Tablas, Monte Carmelo y Valdemarín en dirección a la autovía de La Coruña. Por último, retenciones en la M50 en Majadahonda en sentido A5.
¿Y qué tal? Seguimos en la capital. Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues sin ninguna novedad importante que destacar, pero con el tráfico en general que se incrementa en las vías de salida, sobre todo para conectar con la Avenida de América desde el centro, también en la zona norte del Paseo de la Castellana y en especial en la M30. La M30, que ofrece mayor lentitud por la zona del Paseo del Marqués de Monistrol en sentido San Pol de Mar. También se ralentiza más el tráfico desde las proximidades al Puente de Costa Rica en sentido sur y hasta rebasar el Puente de Ventas, y aumenta en el área de Puente de Vallecas, Méndez Álvaro, en esa zona sur de la autovía. Recomendamos circular con mucha precaución y, sobre todo, si se mueven por el centro de la ciudad, recuerden que lo mejor es utilizar el transporte público.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, nuevo repaso. Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. Pues seguimos hablando de ese tiempo anticiclónico estable, soleado, seco y con temperaturas que hasta ahora ya alcanzan los 15 grados en Aranjuez, 14 en Ciudad Universitaria, en la zona de Madrid. Por lo tanto, unos valores muy suaves que pueden seguir subiendo durante esta jornada de viernes hasta los 15, 16, incluso 17 grados. Mañana descienden un gradito. Mañana veremos algo más de nubosidad. Nubes anecdóticas que de momento el sábado no nos van a dejar precipitaciones, pero las nubes que vamos a ver el domingo sí que podrían ser más densas y aportarnos alguna gota, poca cosa. No esperamos precipitaciones intensas, pero sí que podría escaparse alguna llovizna intermitente en puntos de la sierra, tan solo en la sierra madrileña. Luego ya a partir de la semana que viene, una vez más, el anticiclón va a dominar, por lo tanto seguiríamos hablando de monotonía ambiental con temperaturas que el fin de semana serán un poquito más bajas durante el día. De madrugada, ya saben, tienen que seguir abrigándose porque la temperatura mínima se queda por debajo de los 4 o 5 grados por todas las localidades madrileñas.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
2 de la tarde, casi 38 minutos, ahora seguimos.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Estamos ya en el Palacio de la Moncloa. El Gobierno se ha reunido hoy en Consejo de Ministros para analizar, entre otros asuntos, la polémica generada por la decisión de permitir que un relator coordine una mesa de diálogo con los partidos independentistas catalanes ante unos presupuestos generales del Estado que pueden hacer caer al Gobierno de Sánchez. Anuncian que no se van a mover de su propuesta para crear una mesa de partidos con capacidad de decisión en el ámbito territorial y nacional con el apoyo de una persona encargada. Critican de paso la postura del Partido Popular y de Ciudadanos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el Gobierno ha distribuido el documento en el que proponen una mesa de partidos con capacidad de decisión a nivel nacional, coordinado por un relator, en este caso le llaman ahora facilitador, una persona encargada de facilitar el diálogo y para garantizar la transparencia de los acuerdos alcanzados. Es el documento que han ofrecido a los partidos independentistas y que la vicepresidenta Carmen Calvo reconoce que no ha sido aceptado por Esquerra y el PDeCAT, pero que eso no les va a hacer ir más allá en su postura, a pesar de que estén en juego esta semana los presupuestos generales del Estado.
Este Gobierno no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación. Debe ser 100 veces que lo hayamos dicho, pero lo volvemos a repetir. Nunca. La salida política de Cataluña tiene que ser en el marco propio del Estado de Derecho que somos y de la democracia que somos.
Calvo justifica esa mesa de diálogo porque no han fructificado ni la derivada del Parlament, la mesa de diálogo derivada de Parlament a la que no acuden ni Ciudadanos, ni el PP, ni la CUP, ni la territorial que impulsó el PSOE en el Congreso de los Diputados, que también fue rechazada por PP y Ciudadanos. Y lamenta que estén poniendo trabas a buscar una solución para la crisis de Cataluña.
Las derechas no ayudan al diálogo, sacan partido político, electoral, de la agitación constante de una circunstancia problemática que nos debería de concurrir a la responsabilidad y a la altura de miras para resolverlo.
Calvo sabe que el Gobierno se la juega esta semana porque si no aprueba los presupuestos, tal como ellos mismos han reconocido, no se podrá culminar la legislatura y habrá que convocar elecciones bien en mayo o bien en otoño, pero hoy ha salido aquí a la sala del Consejo de Ministros, a la sala de prensa, para decir que no van a ir más allá en sus sesiones.
Gracias, Noelia. El PDeCAT, entre tanto, ha presentado esta mañana la enmienda a la totalidad de los presupuestos tras comprobar que las negociaciones entre el Gobierno central y el catalán no avanzaban para sus intereses. El consejero de Acción Exterior de la Generalitat, el republicano Alfred Bosch, ve muy difícil que puedan retirar la enmienda de devolución. Son declaraciones a Catalunya Radio.
Yo no lo veo, porque por...
Yo no lo veo, porque para hablar sobre los presupuestos tiene que haber un clima de diálogo lo suficientemente amplio, lo suficientemente sólido, y en ese clima se incluye que se acabe la represión. Poder hablar de una solución democrática, por tanto, del derecho de autodeterminación. Si eso no es, ¿qué quieren negociar los presupuestos?
Coalición Canaria y Ciudadanos también registraban esta mañana sus enmiendas a la totalidad. El portavoz de la Formación Naranja, Juan Carlos Girauta, explica que urge su devolución porque son unas cuentas pactadas en la cárcel.
Son los presupuestos del pacto de la cárcel, negociados en un vis-a-vis entre Junqueras y Pablo Iglesias a cambio de la impunidad de los golpistas. Ese chantaje y ese chalaneo y ese mercadeo.
La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, confía en que las cuentas, en que los presupuestos salgan adelante.
Nosotros somos optimistas en la medida en que sabemos que estos son los presupuestos más sociales de la historia y son unos presupuestos buenos para España, también para Cataluña, y por tanto entendemos que finalmente la responsabilidad de las fuerzas que construimos esa moción de censura que permitió echar al Partido Popular va a pesar la responsabilidad de saber que nuestro voto condiciona la posibilidad de mejorar la vida de millones de personas.
El Gobierno necesita que Esquerra y el PDeCAT retiren sus enmiendas antes de la votación del miércoles para que los presupuestos puedan iniciar el trámite parlamentario. Tienen asegurado el voto del PNV y también el de Podemos después de que este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reuniese con el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, para desbloquear la negociación. Y, entre tanto, Partido Popular, Ciudadanos y Vox siguen ultimando los detalles de la concentración del domingo en la Plaza de Colón contra la política del Gobierno sobre Cataluña. Finalmente acudirán casi todos los varones populares después de que algunos, como el presidente andaluz Juanma Moreno o el gallego Núñez Feijóo, hubieran anunciado que no podrían acudir por problemas de agenda. Flor Carazo.
Los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, habían confirmado que no podrían asistir a la concentración, pero la situación ha dado un giro hoy. Ambos han cambiado su agenda para poder estar en la manifestación. No lo ha hecho el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, que acudirá ese día al homenaje de Joseba Pagazaurtundúa, asesinado por ETA en 2003. El líder del PP, Pablo Casado, en la COPE, ha confirmado la presencia de Moreno y Feijóo.
Feijóo y Juanma Moreno van a venir a la manifestación, pero tienen derecho a que Feijóo esté en Estados Unidos y hasta que encuentra un vuelo no puede anunciarlo, y que Juanma Moreno tenía una celebración familiar que, desgraciadamente, por las circunstancias, pues va a tener que prorrogar.
Ciudadanos hace un llamamiento a asistir a la manifestación, que dice será de la sociedad civil y no de formaciones políticas. El presidente de la formación naranja, Albert Rivera, en Onda Cero, ha eludido opinar sobre los insultos de Casado a Sánchez y ha insistido en la importancia de estar unidos en este momento.
Claro, hay que estar unidos y hay que concentrarse el domingo para que seamos los máximos posibles, y por tanto los españoles creo que son suficientemente sensatos para juzgar lo que dice cada uno y votar a quien quiera, y a uno les parecerá una cosa y a otro. Yo creo que mi papel en este momento, creo que sería irresponsable por mi parte también empezar a buscar y meter el dedo en el ojo y opinar sobre lo que cada uno diga.
PP y Ciudadanos y Vox están cerrando los detalles de la concentración. Los populares apuestan por un manifiesto conjunto leído por un independiente. La formación naranja prefiere que cada líder lea una parte del texto.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
2:47. Los malos augurios se confirman para Supermercados Día. La compañía había lanzado varias advertencias sobre sus resultados de 2018 y la realidad confirma pérdidas de 352 millones de euros. Las cuentas llegan junto a un plan estratégico que plantea el despido de 2.100 personas que llega justo en plena guerra para hacerse con el control de la compañía. Pablo López.
Las cuentas reflejan pérdidas de 352 millones de euros, deuda de 1.450 millones y una caída del 11% en la cifra de ventas netas de 8.200 a 7.200 millones de euros. A pesar de la caída, el Consejo de Administración se agarra a esa cifra, a esos 7.200 millones de euros, para trazar un plan de viabilidad hasta 2023 que contempla el despido del 8% de sus 26.700 empleados en España y una inversión contenida junto a la renovación de sus establecimientos. Para Laura Sánchez, analista de Investing.com, Día atraviesa su año más difícil.
Desde nuestro punto de vista, la compañía probablemente se enfrenta al año más difícil de su vida, desde que se fundó hace 40 años, y no solamente por los resultados, sino un poco por la guerra interna que está sufriendo la compañía con la OPA que lanzó el magnate ruso Friedman.
Los accionistas deben elegir entre esa oferta de 67 céntimos de euro por acción por dar continuidad a la ampliación de capital de 600 millones planteada por el Consejo de Administración, o esperar al Caballero Blanco que lance una oferta alternativa buscado por un pequeño grupo de accionistas que aglutina el 3% de la compañía, algo que podría abrir una guerra de opas. Felipe López, analista de Selfang.
Ya que hay parte del mercado, bueno, pues que está apostando a que haya, bueno, pues una posible guerra de opas, que bien sea un tercero o bien que la propia CNMV inste a LetterOne a elevar la oferta, bueno, pues que finalmente se pueda pagar más.
Precisamente, y gracias a esa oferta, los títulos de Día están cotizando planos, no registran cambios significativos.
El comisario Villarejo se enfrenta a 4 años de cárcel por delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Es la pena que solicita, que pide la Fiscalía de Madrid en el procedimiento conocido como caso Nicolás. Villarejo, presuntamente, grabó una conversación entre mandos policiales y del CNI. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Sí, una reunión que tuvo lugar el 20 de octubre de 2014 entre mandos de la Policía Nacional y miembros del Centro Nacional de Inteligencia para abordar el asunto del pequeño Nicolás en un momento en que este se estaba haciendo pasar por enviado del gobierno y agente secreto. Villarejo, utilizando los medios a su alcance como comisario de policía, grabó ese encuentro que días después publicó el medio digital ya desaparecido Información Sensible, propiedad de su mujer, Gema Alcalá. El Ministerio Público solicita 4 años de cárcel por un delito de encubrimiento y otro de revelación de secretos. También acusa a su esposa y al periodista Carlos Mier de esos mismos delitos como cooperadores necesarios. En este caso, a ambos les solicita 3 años de prisión.
Volvemos a la crónica local para contarles que Gabriel Ortega va a seguir los pasos de Íñigo Errejón y Manuela Carmena en Móstoles, el portavoz de Ganar Móstoles, que anunció la retirada de su candidatura. Las primarias de Podemos va a crear una plataforma ciudadana para presentarse en las próximas elecciones de mayo. María Martínez de Mora.
Después de unos días al margen de los medios de comunicación, el portavoz de Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, ha hablado con Onda Madrid para explicar cuál será su camino a partir de ahora. Con el duelo hecho, pero convencido, Ortega se desmarca de Podemos.
A mí el Podemos que me enamoró en 2014, que es al que yo me subí, es uno que hablaba de transversalidad, del que hablaba de los de abajo frente a los de arriba. Y creo que el Podemos de hoy está muy lejos. Eso.
Su apuesta está clara.
Las fórmulas existen y creo que además suman más y multiplican más que las fórmulas puramente identitarias de los partidos. Y, hombre, desde luego Manuela Carmena y Íñigo Errejón son referentes políticos para nosotros.
Ortega cree en esta fórmula para ganar las elecciones del mes de mayo y tratará de ponerla en marcha en Móstoles.
Nosotros nos vamos a presentar mediante una plataforma ciudadana amplia que sume la experiencia de las personas que hemos sido avaladas por la gestión pública realizada en estos años con gente muy cualificada.
Ortega defenderá un proyecto de mayorías y de gobierno. Para eso contará con la colaboración de las diferentes fuerzas políticas progresistas. El portavoz confía en recuperar la ilusión de los que votaron en el Podemos del año 2014 con esta nueva plataforma que apostará por el municipalismo progresista por encima de la identidad del partido.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, y que sin duda viene siendo protagonista la previa del partido mañana, derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, un partido donde está en juego la segunda plaza del campeonato a las 4:15 en el Metropolitano. Hoy era importante escuchar a los entrenadores Simeone y Solari, ambos argentinos y que además fueron excompañeros no solo en la selección albiceleste, sino que incluso Simeone fue entrenador de Solari en San Lorenzo ya en el tramo final de la carrera del entrenador del Real Madrid. Piropos entre los dos entrenadores argentinos que mañana miden las fuerzas.
Bueno, Santiago lo conozco de hace un montón de tiempo, me ha tocado dirigirlo en el final de su carrera allá en San Lorenzo, dándonos mucha categoría y jerarquía en ese momento. Es un chico que está capacitado, que le ha demostrado personalidad y obviamente que por ser argentino me pone muy contento.
Yo al Cholo lo aprecio y lo respeto, ha sido compañero, hemos sido compañeros en la selección, ha sido mi entrenador en San Lorenzo y ha sido una bonita experiencia para mí compartir con él a nivel profesional, porque tiene mucho para aportar desde el compañero y desde el entrenador. A los dos nos gusta competir, eso es seguro.
Nombres propios que rodean este partido, el de Isco tiene problemas en la espalda, de momento se mantiene como dudas, ha tenido que retirar del entrenamiento y ayer fue protagonista porque contestó a unas declaraciones de Rubén de la Red, exjugador del Real Madrid, en una entrevista de la agencia EFE, donde decía Rubén de la Red que el Madrid no espera a nadie. Contestó en Twitter Isco, dijo que totalmente de acuerdo con él, pero que cuando no gozas de las mismas oportunidades que tus compañeros, la cosa cambia. Aún así sigue trabajando y luchando para tener esas oportunidades. Hoy evidentemente había que preguntarle a Solari por estas declaraciones en las redes sociales del malagueño.
El equipo tiene que ser el protagonista y eso está pasando en las últimas semanas, ¿no? El equipo, el juego, los resultados son protagonistas. ¿Le molesta que se mandase ese mensaje ayer por parte de Isco que no va en esa dirección, de la dirección de que el equipo sea el protagonista?
Bueno,
Solari no quiere contestar al respecto y sigue contestando siempre que lo importante es el grupo. En el cuadro rojiblanco, Coque se une a las bajas de Savic y Costa, recuperados a Uli Godín, mientras que el Madrid también pierde a Marcos Llorente, que sufre una lesión muscular y va a estar 3 semanas de baja. Más nombres propios, el de Morata, mañana debutará ante su afición y precisamente ante uno de sus ex-equipos, como el Real Madrid, y el portero del conjunto blanco, Courtois, que vuelve a jugar contra el Atlético. Es la primera vez que será recibido por la afición rojiblanca, seguro que muy caliente. De Simeone le han preguntado también quién es el jugador que más teme en el Real Madrid.
¿Quién crees que ahora mismo es el jugador más determinante para el Madrid?
Modric lo sigue siendo, siempre.
Para él, Modric. Mañana, partido a las 4:15, desde las 12 del mediodía, muy pendientes en la sintonía deportiva de Onda Madrid de todo lo que acontezca en este derbi. Mañana, el resto de la jornada, Getafe-Celta. Bruno cumple su segundo partido de sanción, mientras que Bordalás recupera a Jené Cabrera y Gakpo. Y va a haber protesta en la grada. Van a repartir cartulinas con el lema Respect, precisamente por los últimos arbitrajes y también las últimas declaraciones que se han vertido contra el Getafe y su juego supuestamente brusco. Bordalás, hablando de esa iniciativa que va a tener la afición azulona.
Bueno, me parece bien todo lo que hagan nuestros aficionados, me parece fenomenal. Ellos también tienen ese sentimiento de que no se le está respetando al equipo, al club, a la entidad, cuando el Getafe siempre es un club que ha respetado a todos.
A las 6:30 mañana en Cornellà, Español Rayo Vallecano, con la baja de Óscar Trejo, sancionado. Y dice Michel, el entrenador, que hay que levantarse del duro golpe que supuso la derrota última en Liga en casa ante el Leganés.
Nos han dado un palo y eso nos tiene que servir para crecer mucho. Veníamos de una racha positiva y, quieras o no, todos bajamos un punto. Hay un punto de relajación que la competición te penaliza. Bueno, pues este golpe que nos han dado encima en nuestra casa con nuestra gente nos ha dolido mucho y tiene que servirnos para crecer.
Y el domingo a las 12, Leganés-Betis, un Betis que ayer empataba 2 ante el Valencia en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. El Leganés que no va a poder contar con Neón con 2 partidos de sanción. Guido Carrillo ha entrenado hoy y en principio podría entrar en la convocatoria. Pellegrino, el técnico pepinero, hablando del rival bético.
Yo creo que tenemos que tratar de seguir con nuestra racha. Sabemos que es un gran rival, un rival difícil, que lo viene haciendo muy bien y que ha complicado casi todos los equipos grandes, a los equipos chicos, y bueno, para mí están en uno de los mejores momentos del año, ¿no? Entonces vamos a enfrentar a un rival de mucha calidad.
Y hoy tenemos Euroliga de baloncesto en Onda Madrid, SK de Moscú-Real Madrid, un duelo directo por la segunda plaza desde las 5:30 en el 106 de la FM en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Viernes, día de estrenos de cine, repasamos algunos con María José Francisco. Los héroes de Ladriburgo regresan en la Lego Película 2.
Cosa que ocurre 5 años después, se reúnen de nuevo para salvar a su ciudad. Ahora se enfrentan a una nueva amenaza, los Lego Duplo, en un despliegue de inventiva y una batalla que les llevará a mundos inexplorados.
¡Buenos días! ¡Hola, Cyborgs! ¡Buenos días, ratitas de alcantarilla!
Emmet, tienes que dejar de fingir que todo es...
María, reina de Escocia y una vida llena de intriga.
Basada en la biografía de María Estuardo de Escocia, la película nos adentra en la que fuera reina de Francia desde los 16 años. Se enfrentó a su prima Elizabeth I y permaneció presa hasta morir decapitada. Candidata a los Oscars como mejor vestuario, maquillaje y peluquería.
¿Queréis que deponga a mi hermana monarca?
O estalla la guerra allí, o estalla aquí.
Nuestras tierras están sufriendo un azote. Una mujer con corona.
Y además terror y fenómenos paranormales en The Prodigy.
Miles se comporta de forma extraña. Su madre teme que esté poseído por una fuerza maligna y aquí surge su debate entre el instinto de protección y la necesidad de querer desvelar lo que está ocurriendo.
Observa el ojo plateado de la varilla. Cada vez que oscila, imaginaremos que desenredamos un trozo de cuerda. Poco a poco,
Y también la historia real de un informante infiltrado del FBI.
White Boy Rick está ambientada en el Detroit de los años 80, pleno apogeo de la epidemia del crack y la guerra contra las drogas. El argumento gira en torno a un padre y un hijo adolescente que pasa de informante encubierto de la policía a traficante. El muchacho, con solo 14 años, se convertía en el espía más joven de la historia.
Eres bueno, Rick. Si quieres mover coca, ven a verme. Si mi padre me pilla esto, me parte la cara.
Pues procura que no te pille. Repártela en papelinas de a 10. Reúna a unos colegas y pásala. Pronto la gente sabrá que vas de legal.
¡Es Ricky!
Y en cartelera también dos documentales.
Tres idénticos desconocidos, la historia de tres gemelos separados al nacer y Basque Selfie sobre la figura del músico Agus Baradiarán.
Futurismo y tradición en la voz de Odetta Harman.
Sus sonidos le han llevado a ser uno de los nombres más destacados de los nuevos talentos. Esta noche nos presenta su disco Cowboy Soul en el Palacio de la Prensa.
Son las 3 de la tarde. Recordamos lo fundamental a esta hora, resumen con la ayuda de Patricia Fernández. Consejo de Ministros, el gobierno de Sánchez rectifica.
Ni relator ni mesa de partidos con independentistas que no han aceptado el marco propuesto por el Ejecutivo que da por rota la negociación. El gobierno ahora promueve una mesa estatal de partidos sobre Cataluña con un facilitador que se encargará de buscar acercamientos. Calvo desvincula todos estos movimientos con la aprobación de los presupuestos. Es la vicepresidenta.
Este gobierno no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación. Debe ser 100 veces que lo hayamos dicho, pero lo volvemos a repetir. Nunca. La salida política de Cataluña tiene que ser en el marco propio del Estado de Derecho que somos y de la democracia que somos.
Crimen machista en Alcalá de Henares.
La policía ha detenido a un hombre después de hallar el cadáver descuartizado de su pareja en un arcón congelador en una vivienda. La pareja vivía en una habitación alquilada, según asegura el propietario del piso, que desconocía los hechos.
Yo le alquilé la habitación a los dos, eran pareja, estaban compartiendo la habitación, vaya. Todo esto de que había un cadáver descuartizado me ha enterado por la noticia porque me he levantado y tenía el móvil atiborrado. Aquí vino la policía ayer, me pidió las llaves para poder entrar, que le abriera la puerta y yo les abrí la puerta, colaboré con ellos en todo lo que me pidieron. No me han dado mucha más información y me han pedido que sea discreto porque están haciendo una investigación policial.
Aprobado el dictamen de la Comisión de Amianto.
Las conclusiones recogen que hubo negligencia y mala fe porque Metro conocía la existencia de amianto desde hace décadas y no avisó de los riesgos a los trabajadores. Piden llevarlo a la Fiscalía y la dimisión del consejero delegado Borja Caravante.
La comunidad invita a los taxistas a añadir aportaciones al reglamento del sector.
El presidente Ángel Garrido asegura que el nuevo reglamento está muy perfilado, pero que aún espera alguna aportación más por parte del colectivo, al que ha prometido que mejorará su competencia.
Nosotros lo que queremos es que hay que dar mejoras en positivo a los taxistas y, por supuesto, no legislar en contra de nadie, sino a favor del taxi y darles una posibilidad de mayor capacidad de competencia con otros sectores. En esa dirección va el reglamento del taxi, va desde luego a recoger todas las propuestas que nos han hecho ellos, no inventamos nada, son propuestas que demandaba el mundo del taxi.
Javier Barbero niega desavenencias en el cese de los cargos de emergencias.
El delegado de Salud, Seguridad y Emergencia del Ayuntamiento asegura que los cambios nada tienen que ver con la aplicación de las jornadas de 35 horas que se suplirán, ha dicho, con medidas como la realización de horas extras.
Y partido de alto riesgo en el Wanda Metropolitano.
Más de 1.100 efectivos van a participar en el dispositivo de seguridad que se ha montado para el derbi que enfrenta al Atlético de Madrid y al Real Madrid mañana sábado para agilizar los accesos. Se recomienda a todos los aficionados que vayan con tiempo para pasar los controles de seguridad.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y toda la actualidad del mercado laboral con Javier Peña. Les esperamos el lunes. Un saludo y muy buenas tardes.